Bienvenidos todos a una nueva sesión de comentarios destacados. Yo soy su anfitrión, Esteban Figueroa. Estaba ausente desde hace, creo que más de un mes, tratando de hacer cierta diligencia con respecto a mis redes sociales para poder optimizarlas y de manera tal poder llevarles a ustedes un contenido que de alguna u otra forma les dé información, puedan generar su propia opinión, que puedan hacer que ustedes tengan una visión más amplia de lo que sucede con ciertas situaciones, en especial sobre mi nicho. Generalmente mi nicho es el nicho cultural, la ideología woke, la agenda 2030, y particularmente estaba de alguna forma también ajustando ciertos detalles con los equipos con los que transmito. El día de hoy me asomo, inesperadamente, día sábado, 13 de agosto, para comentar el hecho noticioso más relevante de la semana pasada, del 8 al 13. O sea, particularmente vi que no existió otra noticia más que lo que sucedió con respecto al allanamiento, la requisa, para mí una invasión a la residencia de Mar-a-Lago al presidente Donald Trump por parte del FBI. ¿Okay? Hay ciertas consideraciones que hay que tomar en cuenta y quise hacer este video, no quise hacer de ninguna forma, ningún live, ni siquiera por mis redes sociales. Entonces, ese es el tema del día de hoy. Bueno, sean todos bienvenidos. Yo particularmente voy a tratar de reincorporarme una vez que termine ciertas cosas con todas mis redes sociales. Tratar de llevar el contenido que yo quiero llevarles y que de alguna u otra forma, por aquí está Aide, saludos Aide, de que alguna u otra forma ustedes puedan digerirlo, puedan también compartirlo. Y el día de hoy, un caso de extrema urgencia, no hay situaciones culturales, sí las hay. Hay mucho de qué hablar en la parte cultural, pero decidí hacer este tema político, que es un tema que totalmente confunde a la opinión pública, porque he visto, esperé porque quería ver la opinión de muchos opinadores, periodistas, quería ver qué sucedía, cómo se tomaba esto del allanamiento a la residencia del presidente Trump. Y que ver qué conclusiones podíamos sacar. O sea, no quería apresurarme, era relajarme, tomar tiempo. No quería ser parte de la ola de tendencia, entonces apresurándome a dar cualquier comentario. Traté de leer parte de lo que es los medios de comunicación, por supuesto que están compuestos en un 90% por los liberales socialistas demócratas en Estados Unidos. Traté de ver todo lo que trataban de decir, traté de ver cómo manejaban la noticia, quería ver cuáles eran las conclusiones, los que participaron, qué fue lo que sucedió, y recopilé toda esa información, y espero condensarla en este live de una hora, tratar de hacerlo de una hora, ¿ok? Yo de verdad muy preocupado porque al ver que muchas personas todavía tienen ese lado inocente de lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Yo de verdad creo y soy ferviente creyente de que lamentablemente desde hace mucho tiempo, y esto incluso antes de que llegara el presidente Trump, y hay cómo demostrarlo, solo que obviamente surgió un proceso en donde muchos personajes, incluyendo al propio presidente Trump, se llenaron de ganas de poder participar políticamente y tratar de cambiar lo que venía en declive. ¿Okay? Se puede decir que todo esto comienza con, particularmente en esta época contemporánea, en los últimos 20 años, con la presidencia de Bill Clinton, que fue una presidencia moderada, del verdadero moderado del Partido Demócrata, se llamó Bill Clinton, y, pero en esa presidencia se empieza a manejar ese, lo que llamamos nosotros la agenda, ¿okay? Recordemos que el Foro Económico Mundial se crea en el 71, y en el 71 empiezan ellos a formular cómo poder llevar un gobierno que se caracterice por lo global. Por supuesto, está llevado a través de Klaus Schwab, y ya para el año 90, los años 90 en Estados Unidos, después de, yo creo que la mejor década desde mi punto de vista, en el mundo, a pesar de las guerras, de las hambrunas y de cualquier otra situación, para mí las mejores épocas fueron los años 80, o sea, incluyendo la disolución de la Unión Soviética, la caída del Muro de Berlín y los años 90. Luego de esas dos décadas, lamentablemente, en vez de evolucionar, en vez de seguir hacia adelante, en vez de crecer de forma cultural, se ha venido la política en Estados Unidos y en el mundo ha venido en total declive, de verdad, que resultaría de alguna forma escandaloso. O sea, y hablo de Bill Clinton porque si me voy más atrás, imagínense ustedes con Nixon, Watergate, con los errores que cometió Reagan, todas las presidencias tienen ciertos detalles, ningún político es perfecto, y eso siempre he tratado de remarcarlo. Y no es porque yo trate de defender a un político o a otro, sino que hay que ver las cosas desde otro punto de vista. ¿Qué tanto beneficio trae ciertas políticas para ciertos países y qué impacto tienen en el futuro? Volviendo a ese tema, ¿no? Estoy tratando, dice Aide por aquí, el desespero por las proyecciones de las próximas votaciones tiene desesperado a los grupos demócratas. Pero estamos subestimando al enemigo político. O sea, sí, vienen unas elecciones de medio término, pero yo siento que desde mi punto de vista estamos subestimando al enemigo político. Estamos dando por hecho de que sí, las encuestas son muy favorables a Trump. Sí, esto fue un empujón masivo en torno a la opinión pública sobre la imagen del presidente Trump entre sus votantes, entre los que votaron alguna vez y se arrepintieron y dijeron, no, pero aquí sucede algo. Yo vuelvo otra vez a aquellos votantes, que los votantes estos que llaman los indecisos, que siempre ven que ofrece el precio, o sea, no son militantes, no son aquellas personas que se caractericen por ser férreos republicanos, ser férreos demócratas, sino que, bueno, están en un entorno donde ellos deciden dependiendo de la carrera electoral. Es una realidad. Entonces, ¿cuál es la noticia? Dice Trump. Esto fue el 8 de agosto. ¿Okay? Miren el timeline. ¿Okay? Miren cómo van sucediendo los hechos y miren cuál es la narrativa. Dice Trump denuncia allanamientos del FBI en su residencia en Florida. Dice el expresidente informó que incluso su caja fuerte fue violada y afirmó que detrás hay motivaciones del Partido Demócrata para impedir su candidatura en el 2024, lo que se estaba mencionando. Entonces, ¿qué es lo que dice Trump en la serie de statements que él hace a través de las redes sociales y a través de su red social True Social? Dice, nunca antes le había pasado algo así a un presidente de Estados Unidos, y es realidad. O sea, esto marca un precedente. Esto marca un antes y un después. Esto marca aquello que anteriormente era físicamente imposible, ¿okay? Que era casi intocable. Bueno, ya a partir del día del 8 de agosto se marca un nuevo quiebre, porque ya venían quebrándose. Bueno, este es un nuevo quiebre político dentro de Estados Unidos. Entonces, Después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes, esta redada no anunciada en mi casa no fue necesaria ni apropiada. Y esta noticia del Pan Am Post dice, entraron en mi caja fuerte, Trump anticipó recientemente su posible postulación para un segundo mandato cuando apareció en Washington con un discurso en el America First Policy Institute. Si no lo hago, nuestra nación está condenada a ser otra Venezuela u otra Unión Soviética. Me parece exagerado, no creo que Estados Unidos llegue a ser una Unión Soviética. Más allá de Venezuela, tampoco creo que llegue a ser, pero sí un modelo nuevo de totalitarismo. Sí, es un modelo totalmente nuevo. Dice, el 92% de sus candidatos han ganado las primarias. Esa era otra noticia. Fíjense cómo se van tapando noticias con noticias. Hay una serie de primarias dentro del Partido Republicano para las elecciones, bien sea de gobernadores o bien sea de elecciones de medio término en cuanto al Congreso, al Senado. Y todos los candidatos que Trump le ha alzado la mano han ganado el 92% de esos candidatos, a excepción de uno o dos por allí. Entonces, esto demuestra que dentro del Partido Republicano, Trump tiene el favoritismo absoluto. ¿Okay? Eso no lo pueden negar. Eso es una realidad que tienen que comérsela, inclusive los republicanos neoconservadores del establishment. ¿Ok? Eso tiene, esa es una realidad que ellos tienen, con la que tienen que vivir. Y de allí viene todo este conglomerado de situaciones que se han puesto en la escena política y que lamentablemente para Trump ha sido juicio tras juicio, escarnio público tras escarnio público. ¿Ok? Y ahí es donde hoy voy a tomar dos puntos de vista. O sea, obviamente esto es un acto totalmente totalitario, esto es un acto totalmente, miren, reprochable. Esto no había sucedido nunca en la historia de los Estados Unidos con un expresidente que llegue el brazo armado del régimen, porque el FBI es el brazo armado de Obama. Obama infiltró de tal manera, porque no vamos a decir que anteriormente el FBI era bueno. No, en realidad el FBI siempre ha sido ese organismo oscuro del que muchas personas fantasean. Hay una fantasía repetida con respecto al FBI. No, el FBI lamentablemente ha llevado a cabo operaciones totalmente desastrosas, ha llevado a cabo violaciones de derechos humanos totalmente reprochables, experimentos que luego que se desclasifican. Por ejemplo, hay una que se llama la Operación Mockingbird. Les invito a que lean sobre la operación esa llevada al FBI, que están totalmente reprochables. Por supuesto, como todo en los medios de comunicación, y como es el brazo armado de los liberales socialistas demócratas en Estados Unidos, y esto no es nuevo, por supuesto que la propaganda que va a recibir el FBI va a ser totalmente buena. Van a ser, estos son los patriotas que quieren que en Estados Unidos se haga justicia. Pero, lamentablemente, cuando tú tienes de cierta forma, los hechos, tú puedes demostrar que lo que sucedió fue totalmente fuera de toque, o sea, antes de llegar a la casa de Trump, tuvo que haber primero ciertos procedimientos legales, ¿no? Que cumplir antes de llegar a ese hecho. ¿Okay? Yo no soy abogado, pero que esto suceda de esta forma y que todo lo que sucede, sucede de forma misteriosa, llegando también a existir una comisión para investigar unos hechos del 6 de enero del 2021, teniendo esa comisión pendiente allí, o sea, hay una investigación allí. Se han dado unas declaraciones nefastas en esa comisión, llevada al mando de esta comisión está Liz Cheney y otro rino que se llama Kissinger, que también pertenece al Partido del Partido Republicano. Estos dos rinos están buscando la forma de culpar a Trump por los hechos del 6 de enero. ¿Okay? Para el venezolano que esté por aquí, es como el 11 de abril. El 11 de abril nunca hubo culpables, se hicieron las pesquisas pertinentes, hubieron sus entrevistas dentro de la Asamblea Nacional, no sucedió nada. O sea, no fue golpe, sí fue golpe, etc. Bueno, está sucediendo lo mismo. Llevan a cualquier cantidad de personas que pueda declarar en contra de Trump. Llevan, y lamentablemente, cualquier cantidad de personas que estuvo trabajando para Trump. Todos ellos se han prestado. Y todo eso tiene una razón de ser. Y allí es donde yo voy a concluir con algo para ver si conectamos con lo que está sucediendo. Entonces dice, ¿quién está detrás de esta orden de búsqueda en la casa del presidente Donald Trump? Bueno, en un reportaje del National Post, dice que el juez que está detrás de la redada en Mar-a-Lago está vinculado a Epstein y es donante de Obama. ¿Okay? El juez Bruce Reinhardt, que al parecer es el juez más probable que está detrás de la orden que autorizó. Esto estaba recién, estaba caliente la información. Estaba recién lo que llaman en Estados Unidos el breaking news, rompiendo totalmente la viralidad. Muchos periodistas empezaron a buscar quién era el juez que había emitido la orden de búsqueda. Y bueno, se determinó que fue Bruce Reinhardt, que fue abogado defensor de el staff de Jeffrey Epstein y, por supuesto, es donante de Obama y de Jeb Bush. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que es un never Trumper, o sea, es una persona que no puede ver a Trump ni siquiera en pintura. Pero, ¿qué dice la información de The National Post? Dice, como informó el Miami Herald, el juez Reinhardt comenzó a representar a los empleados de Epstein el 2 de enero del 2008, eso está en los récords, solo un día después de dejar la oficina del fiscal de los Estados Unidos, donde se desempeñó como asistente del fiscal de Estados Unidos estrechamente involucrado al caso del pedófilo condenado. Bueno, Reinhardt parece haber aprovechado su papel en la fiscalía para lanzar una práctica privada de defensa criminal, según el Miami Herald. Eso es con respecto a la defensa del staff de Epstein. Dice, Reinhardt insistió en que nunca presentó al propio Epstein, solo a los pilotos de Epstein, a su programador, a Sarah Kellen, al staff. Bueno, y dan, bueno, aquí están los acuses de recibo cuando el señor Bruce Reinhardt donaba a su candidato Barack Obama en el 2008 y por supuesto a los republicanos rinos para evitar el ascenso de Trump a la presidencia. Ya con este hecho, ya esa orden de ese juez está invalidada. Entonces existe algo en el mundo legislativo, en el derecho, que se llama recusación. O sea, él como juez tiene que retirarse del caso porque tiene una vinculación de forma personal con la persona que él está tratando de establecer un hecho punible. O sea, él tiene que salir del juego porque está comprometido personalmente. Lamentablemente. Entonces, esta es la típica jugada donde, bueno, se envía una orden y esa orden, por ser que fueron a buscar, pero bueno, si esto que sucedió, ¿por qué de repente irrumpen en la casa de Trump buscando qué? Entonces, sigue la información, dice Trump, dice que el FBI plantó evidencias falsas y que no permitió la presencia de testigos durante el allanamiento. Sí, no permitieron. Inclusive, el FBI mandó a apagar las cámaras de vigilancia de la residencia, cosa de que no ocurrió. O sea, las cámaras siguieron encendidas. ¿Qué dice? El FBI de Biden, dice Trump, insistió en que no hubieran testigos en su redada en Mar-a-Lago. El presidente Trump sugirió que el FBI podría haber plantado pruebas durante su redada en Mar-a-Lago. Criticaba en todo el mundo por sus descaradas motivaciones políticas. Sí, criticado en todo el mundo. Incluso demócratas. Demócratas como, por ejemplo, me viene a la cabeza, Andrew Yang. Andrew Yang, que fue candidato a la presidencia, perdón, candidato a las primarias por parte del Partido Demócrata en las elecciones del 2020, 2016 también creo que se lanzó, y dijo que esto estaba, mira, lo primero que dicen, te guste Trump o no, esto que ha sucedido en Estados Unidos es grave, o sea, esto no tuvo que haber sucedido. Y el Departamento de Justicia tiene que dar muchas, muchas explicaciones. Porque no hubo, primero, lo que ellos llaman un supina, o sea, que es una orden judicial para hacerle entender a los acusados que tenían que, bueno, requerir ciertas cosas dentro de la residencia. No les dieron el aviso, ¿ok? Que allí es donde se dice, mira, tú puedes darle el aviso a través de una orden donde se les participe a las personas dentro de la residencia que los objetos que el juez necesita tener en su posesión tienen que ser llevados a través de los canales legales regulares antes de llegar a un allanamiento. Llegaron al allanamiento de una vez, pero ¿por qué? Y eso son todas las preguntas que se están haciendo, porque esto, lamentablemente, deja más preguntas que respuestas. Pero ya sabemos cuál es la motivación política. Dice, el presidente sugirió que el FBI podía haber plantado pruebas durante su redada en Mar-a-Lago. Criticaba a todo el mundo por las descaradas motivaciones políticas. En un post realizado en su plataforma Truth Social, el presidente 45 de los Estados Unidos escribió que los agentes del FBI se negaron a ser vigilados mientras hurgaban en su casa de Florida, y se reveló que insistieron firmemente en que los dejaran solos. Imagínense los niños de pecho. Y aquí está la declaración de Donald Trump. Entonces, ¿qué es lo que dicen los medios liberales? Porque obviamente esto se les sale de total control, porque para ellos, ok, realizar esta acción, y muchos, he visto muchos opinadores que dicen, ¿cómo es posible? ¿Quién se iba a imaginar que el FBI iba a hacer esto? Nadie se imaginaba esto y todo el mundo estaba a la expectativa. Yo, mira, que no se imaginó esto porque realmente no está siguiendo la situación de la situación política de Estados Unidos. O sea, a Trump ya el FBI ya le había hecho la gracia de meterlo en un juicio. No sé si se recuerdan el primer juicio, el dossier de Steele, que fue llevado por el propio FBI con un poco en de la colusión con Rusia. O sea, yo creo que muchas personas están de cierta forma perdidas en el espacio al decir, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que el FBI? Y entonces tú ves de sobremanera que los medios, los comediantes, la prensa, celebra que esto se haya sucedido, obviamente. Pero al ver el rechazo incluso por la propia bancada demócrata, de aquellos demócratas que dicen, bueno, si esto sucede ahorita, me va a suceder después. Y me va a suceder después a mí, porque de eso se trata. El FBI fue y es el brazo armado para los disidentes que piensan distinto a cómo piensan en el Partido Socialista Demócrata. Para eso se creó el FBI. Esa fue una de las, mira, de las principales por las cuales, las principales cosas por las cuales se crea este organismo. Es un organismo que irrumpe, o sea, en la privacidad de las personas y tiene que irrumpirla. Entonces, ¿Qué dice el Newsweek? Documentos de la redada de Trump podrían revelar informantes sobre la nómina en Estados Unidos. Dice, al continuar con la búsqueda sin precedentes en la red, fíjense el Newsweek, portal de izquierda, pero bueno. El lunes el FBI estaba tratando de recuperar documentos de alto secreto y compartimentados, o sea, top secret, relacionados con fuentes y métodos de inteligencia, dicen dos fuentes del gobierno federal a Newsweek. Entonces, lo que no te dicen los medios liberales es que ya Trump había venido cooperando con el FBI por el hecho de ciertos archivos que él tenía en su posición, que son archivos que normalmente pudiesen tener cualquier presidente vivo de los Estados Unidos. También no te dicen es que los presidentes vivos de Estados Unidos tienen acceso a información totalmente delicada. Expresidentes y presidentes. La tiene Obama, la tiene Jimmy Carter, la tiene George Bush y por supuesto la va a tener Donald Trump. Tienen acceso, lo que llaman ellos el clearance. Ellos tienen acceso a información. Y como tienen acceso a información, esto de que es alto secreto y clasificado es una vulgar mentira. Es el presidente de la República. Fue el presidente de la República. No es un civil que tiene unas cajas que sacó de la Casa Blanca. No. Esto es un total bulo. Es el presidente de la República. O sea, la gente no entiende que Trump fue presidente de la República. Yo a veces digo que ¿qué es lo que come la gente? Cuando leen esto, dice, sí, es verdad. Mira, o sea, han llegado a... Mira, a mucha gente dice que la derecha es la facción que más teorías conspirativas puede fabricar. Estoy totalmente de desacuerdo. Mira, las teorías conspirativas. Yo creo que las teorías conspirativas, que se llaman teorías conspirativas dentro de la derecha, para mí son hechos conspirativos, no son teorías. Porque solamente tienes que darle un tiempo para que se hagan realidad. Ahora, cuando tú ves lo que redactan los medios de comunicación, tú dices, ¿qué porquería es esta? Porque no te dan, te relatan un hecho que no sucedió. Cuando salen los documentos oficiales, ni las horas, ni las personas, ni lo que ocurre o lo que ocurrió dentro, por lo menos en esta parte de la redada, coincide con lo que ellos escriben. Pero lamentablemente la persona, por buscar la información, la persona por creer que va a obtener un hecho veraz de estos bodrios, lo primero que hacen es leerlos. Y por supuesto, tú lees y tú crees. ¿Okay? Lamentablemente Newsweek, bueno, no es un portal que lamentablemente puedas confiar para poder relatarte. Ellos relatan eso aquí como que si fuera, mira, ni una novela de espionaje. Lamentablemente. Dice, el camino hacia la búsqueda de Mar-a-Lago comenzó hace 18 meses en la transición de la administración Trump a la administración Biden, al inventariar los registros presidenciales de la Administración Nacional de Archivos y Registros. Concluyó que había documentos adicionales, o sea, le dan unos archivos a Trump y le dicen, bueno, toma esto, tú lo pediste, lo desclasificaste, porque ese es el poder que tienen los presidentes en Estados Unidos de clasificar y desclasificar. Se desclasificaron, ya no eran clasificados, así que si te dijeron que eso eran unos documentos clasificados, te mintieron. Entonces, le dan eso, el FBI vuelve a llamar a Trump y le dice, mire, nosotros tenemos que revisar, tienen una cita en junio, y el FBI va, revisa, y con todo y eso, y el relato oficial es que el FBI dijo, mantengan estos documentos en un lugar más seguro, lo cual, cuando Trump recibe de nuevo esos documentos del Archivo Nacional, de la Administración Nacional de Archivos, los mete en una caja fuerte. O sea, por supuesto, le pusieron más seguridad. En el momento de la redada, cuando ellos llegan a hacer esta locura, se llevan hasta una persona que supiera abrir caja fuerte. Entonces, la redada se hace en medio de un escenario donde existe una comisión del 6 de enero y esto está relacionado porque si ya el FBI había ido a buscar, había hecho un inventario de todo lo que había en 30 cajas, unos medios dicen 30 cajas, otros dicen 15, y está en un número que no te, por eso es imprecisa la información. Si ya tú sabías que ya habían ese tipo de documentos que fuiste a buscar y revisaste habitaciones que no tenían que ver con lo que ya ellos habían inspeccionado, lo cual me lleva a la conclusión de que todo este entramado, lo que estaban buscando era lo que no se les perdió. Porque si tú vas a hacer una búsqueda, estás buscando lo que no se te perdió. O sea, estás buscando elementos para poder culpar al presidente Trump en la comisión del 6 de enero. Punto. Es un hecho político. Aquí no tiene nada que ver con lo que dice. Fíjense lo que dice aquí, que aquí se fueron, pero bueno, de jonrón. El Washington Post. Dice, el FBI buscó la casa de Trump para buscar documentos nucleares y otros artículos, dicen las fuentes. La gente lee esto y dice, wow, Trump tiene documentos que develan que en el momento que, o sea, por eso que ellos hacen la redada, dicen, tenemos que hacer esta redada urgente porque tienen documentos que puede regalar a los enemigos de Estados Unidos, que allí es donde se mete también lo que algunos medios dicen, bueno, a Trump hay que culparlo y hay que juiciarlo en base al acta de espionaje. Ya vamos a ver lo que es el acta de espionaje, porque para que ustedes vean que no tienen que estar comiendo con opinadores que, miren, ayer leí unas situaciones que, wow, yo dije, ¿qué está pasando aquí? La gente se volvió loca. Entonces dice, el expresidente dijo en las redes sociales que no se opondrá a una solicitud del Departamento de Justicia para mostrar la orden de registro. O sea, él dice, bueno, por mí no hay problema. Ahí hicieron un inventario. Yo puedo mostrarlo, por mí no hay problema. Pero el Washington Post se fue hasta que, o sea, hasta Trump tiene los códigos nucleares que puede, o sea, el presidente que logró más acuerdos de paz que cualquier otro presidente en la era moderna de los Estados Unidos, tiene unos códigos nucleares que se los va a dar a los enemigos internacionales para que le hagan daño a Estados Unidos. Por eso que se mete el acta de espionaje en este conglomerado. Pero también el Wall Street Journal dice que, otra mentira, el FBI recobró 11 sets de documentos clasificados. Son documentos que estaban desclasificados. O sea, están haciendo ver como que Trump tenía información de la Casa Blanca que pudo haber dado a informantes internacionales. No, no. Porque si no, no se hubiesen, dice Biden, pero bueno, y con el backlash de lo que sucedió, por supuesto, se quieren sacudir el coroto, se quieren sacudir la responsabilidad. Y ya estaban diciendo, mira, Biden no sabía nada de la búsqueda por parte del FBI en Mar-a-Lago. Lo dice CBS News. Claro que sabía. Garland trabaja para él. Por supuesto, bueno, bajo las condiciones mentales que está Joe Biden y su senilidad, posiblemente se lo hayan dicho y no se acordará, pues. Pero esto es una acción en conjunto del gobierno federal. El staff, todo el mundo, todo el mundo dentro de ese entorno sabía lo que iba a suceder. Y tan era así que ellos decían que era urgente. ¿Cómo es posible que Trump tenga unos documentos nucleares? Hay que actuar de una vez. Bueno, se develó, y estos son los detalles que hay que ir desmontando, porque lamentablemente son situaciones que la gente se cree y lo primero que leen es la realidad para las personas. Por eso yo preferí esperar y ver qué era lo que sucedía. Dice Breitbart, que dice que la orden de detención muestra que el Departamento de Justicia y el FBI esperaron 3 días. Después que el juez aprobara llevar a cabo la redada en Mar-a-Lago. O sea, si fue el 8, la orden sale el 5. Bueno, ellos esperaron 3 días porque, desde mi punto de vista, la acción es tan impopular y tenían que fabricarse una narrativa para poder justificar la atrocidad que estaban haciendo. Son 3 días. Merrick Garland no salió, el fiscal general de Estados Unidos, no salió hasta el 11. La redada fue el 8. Y el 11 fue que vino a dar declaraciones, que dijo, o sea, ni siquiera fueron unas declaraciones. Lo que dijo fue, no voy a contestarles preguntas y esto es lo que sucedió. Yo vengo a defender a los agentes porque como que les están... Ay, los pobres agentes del FBI los están... están malinterpretando su trabajo y eso no es así. Entonces, en este informe del Breitbart, dice, la orden que autorizó el registro de la residencia del expresidente Donald Trump a Mar-a-Lago muestra que fue emitida por el juez Bruce Reinhardt el 5 de agosto del 2022 a las 12 p.m. al mediodía. Casi 3 días completos antes de que el Departamento de Justicia del FBI llevara a cabo una redada para ejecutarla. Y entonces, en esta información, aquí te ponen la orden de búsqueda y retención. O sea, iban a buscar ciertos objetos y esos eran los objetos que iban a retener. Se metieron hasta en el closet de Melania. O sea, una locura lo que sucedió en esa situación. Estaban buscando elementos para poder culpar a Donald Trump en la comisión del 6 de enero. Eso es todo. La inhabilitación política para las elecciones del 2024. Eso es todo. O sea, no coman cuentos que si tienen un arma nuclear. Son documentos que él puede, por derecho, tener y obtener. Entonces, hicieron una lista. Fíjate que aquí está el documento firmado por Bruce Reinhardt y firmado por la abogada de Trump, en donde ellos le llaman el FPOTUS, o sea, el former President of the United States. Y aquí está el recibo de propiedad de lo que se llevaron. O sea, se llevaron cajas, se llevaron papeles, documentos, y aquí está todo lo que se llevaron. Todo. Ellos hablan de documentos confidenciales, que no es lo mismo que documentos clasificados. Documentos clasificados es una cosa, documentos confidenciales son otras. Se llevaron notas escritas, se llevaron cajas selladas, se llevaron fotos. Yo no entiendo, hizo una vaina. Se llevaron incluso la orden ejecutiva que hizo el presidente Trump para liberar a Roger Stone. Son cosas que me imagino que él quería preservar como que parte de lo que sería su carrera presidencial. Pero incluso aquí dice documentos misceláneos y de alto secreto. No especifican, solamente sale el recibo de propiedad, pero dice, nadie sabe, nadie supo, no está claro. Están fabricándolo, o sea, tú mandas una redada, el 5, dices que tú autorizaste la redada, estoy hablando del caso de Mary Carland, tú autorizaste la redada, tú tienes que salir el mismo día porque ya tú estás trabajando en eso, ¿verdad? Generalmente, cuando existen este tipo de procedimientos, el fiscal o el juez ya está dando las declaraciones. Mire, nosotros irrumpimos en la residencia de fulanito de tal porque nosotros creemos de que existen ciertos elementos para poder culpar a este señor de esto. Y aquí encontramos la prueba. Entonces se tardan 3 y 4 días. Nadie sabe y nadie supo. Obvio, cuando sale no voy a dar respuesta, no voy a dar nada, sino que esto está, como siempre, esto está en investigación. No pueden preguntar, no pueden decir nada. Pero, ¿por qué no salió el mismo día? No, solamente... Lamentablemente, entonces, en el mismo artículo te dice la lista del inventario de lo que incautó. El primer recibo enumera 28 artículos numerados, incluidos algunos que tienen subtítulos. Algunos de los artículos se nombra como el artículo número 1, que dice que fue una concesión ejecutiva de clemencia a Roger Stone. Dice que otra para información del presidente de Francia, me imagino que Emmanuel Macron. Otros, como el artículo número 2, son menos específicos. Ese artículo dice que es una caja de documentos encuadernadas en cuero. El punto tal dice varios documentos clasificados, no dice confidenciales, no son clasificados, dicen confidenciales, porque no son clasificados. El presidente tiene la capacidad de desclasificar documentos. Dice el artículo 93, dice que son potencial récord, son archivos presidenciales. Dice que hay fotos, pero fíjense, esto fue lo que, ¿dónde están los códigos, las armas nucleares? Vaya. Entonces, ¿Qué es lo que sucede? Vamos ahora a lo de la ley que vi ciertos periodistas en las redes sociales. ¿Okay? Dando opiniones acerca de una ley, la ley de espionaje, que pueden utilizar en contra de Trump. Los pongo en contexto. La ley de espionaje fue una ley que fue creada en plena Primera Guerra Mundial. Una ley donde en plena guerra cualquier persona civil que estuviese entregando información a los enemigos de Estados Unidos iba a ser condenado a través de esta ley. Y esta ley incluye la pena de muerte. Estamos hablando, ubíquense históricamente en lo que les estoy diciendo. Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. La lucha en contra del comunismo, la lucha en contra del socialismo, la lucha en contra del fascismo. Y por supuesto, esta ley, ya muchos dentro de los medios de comunicación sugieren que Trump tiene que ser enjuiciado por esta ley. Pero repito, Trump es un expresidente. O sea, nos duela o no, él tiene un estatus que no tiene un civil. Él tiene un estatus donde, aparte de haber colaborado con las autoridades, porque se ve que colaboró, hay recuse de recibo de una visita en junio, en enero, el FBI sabía lo que habían en esas cajas, y que por supuesto se viene a dar todo esto ya cuando la comisión del 6, vuelvo y repito, cuando la comisión del 6 de enero ha avanzado estrepitosamente en culpar al expresidente de los Estados Unidos de algo que no cometió, ya que no pudieron con lo de Rusia, no pudieron con lo de Ucrania, no pudieron, miran, el FBI ha hecho y deshecho con acusaciones sin fundamentos a Donald Trump, que de verdad me parece totalmente deplorable. O sea, y no pasa nada, sino que, bueno, el tipo se defiende, lo declaran inocente y no pasó nada. O sea, los que culparon a esta situación y los que hicieron las acusaciones siguen acusando al propio personaje de hacer cosas que no ha cometido. Esta ya es la quinta vez. Sáquense esto de que esto no iba a ocurrir. Esto iba a ocurrir. Tienen que buscar la forma de culpar a Trump. Lo van a seguir intentando hasta que el del 2028. Ustedes saben que es del 2022 al 2028 que este personaje, el presidente Trump, vaya a seguir siendo un personaje que lo van a estar poniendo en contra de la pared, que le vayan a estar vilipendiando su moral. O sea, ¿será que no nos... Miren, ¿será que nosotros no entendemos el mensaje? Que la ley en Estados Unidos solamente es para algunas personas, no para todos. Y esto es lamentable y esto es así. La ley en Estados Unidos es solamente para algunas personas de algunos partidos políticos. Para las otras no se les va a aplicar. En Estados Unidos hay un sistema de dos justicias. La justicia política y, bueno, lo que nosotros vemos en la televisión, de repente con lo del caso, casos que se han dado, mira, que de repente podemos estar de acuerdo o no, pero se hizo justicia. Lo más publicitado, lo más puesto en los medios de comunicación. Pero cuando ya vayamos a los políticos, miren lo que sucede. Entonces dice, la orden de Trump sugiere una ley de espionaje, la misma ley que esquivó Hillary Clinton. Dice, la orden de registro para la redada en Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump el lunes sugiere que está siendo investigado bajo la ley de espionaje de 1917. La misma ley que Hillary Clinton era sospechosa de violar en el 2006, con lo de los 3.000 correos que eliminó de servidores privados. Eso es totalmente ilegal. Nadie ha visto que el FBI haya actuado allí. Y no se ha habido una situación donde a esta señora le hayan requisado su casa. Que incluso saliendo de la Casa Blanca se llevó un mueble, se llevó cualquier cantidad de cosas que ella le dio la gana de llevarse, pues. Y nadie le ha revisado su casa. Dice el fiscal general Merrick Garland, admitió el jueves que aprobó personalmente la solicitud de orden judicial que busca una amplia discreción para registrar la casa de Trump sobre las bases de los tres estatutos. La 18 USC, sección 793, sobre el mal manejo de información de defensa. La 18 USC, sección 1519, relacionada con la destrucción de documentos federales. O sea, ellos actúan supuestamente rápido, no, mentira, porque si fue la orden, fue el 5, y fueron a hacer la redada el 8, eso no fue nada rápido, porque supuestamente Trump iba a destruir ciertos documentos clasificados, que no son clasificados, para protegerse, o sea, como lo hizo Hillary antes de salir de la Casa Blanca como secretaria de Estado, que martilló, los servidores los martilló para que nadie pudiera tener acceso a la información que tenían esos servidores privados y nadie ha investigado eso. Entonces, ¿qué es lo que dice? Se sospechaba que la exsecretaria de Estado Hillary Clinton había violado este último cuando utilizó servidores de correo electrónico privado no seguros en su propia casa para manejar sus comunicaciones, incluidos los correos electrónicos con información clasificada. Eso fue durante el ejercicio de su secretaría de Estado, durante el tiempo del cargo. La parte pertinente de la sección 793, que castiga la negligencia grave en el manejo de la información de la defensa y la falta de denuncia de la pérdida o destrucción de esa información. Clinton fue acusada de ambos. Su personal incluso destruyó físicamente los teléfonos móviles. Eso sucedió. El FBI no hizo nada, porque el FBI en ese momento estaba en manos de James Comey, y James Comey fue el que, bueno, siguió infiltrando más adentro el Partido Demócrata dentro de la facción liberal en el FBI. Dice entonces el director de FBI, James Comey, que intervino el caso después de que la entonces fiscal general Loretta Lynch fue sorprendida en reunirse con el expresidente Bill Clinton en la pista de un aeropuerto en Arizona. James Comey lo que hizo fue decir, yo investigué y no pasó nada. Aquí no sucedió nada, todo está bien. Cállense. Listo. James Comey pasó también a ser el director del FBI de Donald Trump también. El cual él permitió y él fue el que incluyó el espionaje en la campaña de Donald Trump. ¿Se investigó? No. Todo porque todo es inclinado para un solo lado. Por ejemplo, porque yo digo que es fascista el tipo y hay que investigarlo. Pues. Dice, algunos de los medios de comunicación ansiosos por defender a Clinton argumentaron que la ley de espionaje era errónea para ser aplicada. ¿Cómo tú vas a aplicar una ley que está extemporánea? ¿Es verdad? Una ley que se estableció en 1917 bajo un escenario de guerra totalmente que está fuera desproporcionado a de 1917 al 2016, en donde es un escenario totalmente distinto. Pero es una ley que no se ha modificado, es una ley que está allí. Y esa es la ley. Ahora, ¿qué es lo que decían los medios de comunicación en ese momento? El escándalo del correo electrónico revela que todo está mal con la legislación obsoleta utilizada para procesar espías y denunciantes. O sea, porque la ley dice que la pena por espionaje es la muerte, pena de muerte. Dice, esta legislación nunca tuvo la intención, ese es otro comentario de otro medio, dice, esta legislación nunca tuvo la intención de barrer tan ampliamente como su texto sugiere que podría. Tanto más cuanto que el universo de la información relacionada con la defensa nacional ha crecido geométricamente. O sea, hay muchos documentos que han salido y nadie ha sido castigado por eso. En otras palabras, la ley de espionaje es a la vez demasiado amplia y no lo suficientemente amplia y le da al gobierno demasiada o muy poca discreción en los casos en los que las personas manejan mal los secretos de seguridad nacional, maliciosamente o de otra manera. Pero bueno, la izquierda se deleita con el hecho de que Trump esté siendo investigado bajo el mismo estatuto que sugirió que Hillary Clinton debería ser encerrada por violar. Sin embargo, como presidente tenía autoridad de clasificar que ella no tenía como secretario de Estado. O sea, vuelvo y repito, el presidente puede clasificar los documentos que él tenga en su poder y sacarlos a la luz pública. La Secretaría de Estado no tiene ese poder. Por eso es que hay que ponerse en contexto a quién están haciéndole la investigación. Y eso lamentablemente es las leyes en Estados Unidos. Lamentablemente para esta gente. O sea, que andan sobando, se andan celebrando de que a Trump le hicieron una redada. Yo creo que no le hicieron nada, no le hicieron un favor, no le hicieron, miren, yo lamentablemente les vengo a decir que mis reflexiones finales van en torno a eso. Dice, además había una evidencia circunstancial de que la razón por la que Hillary Clinton utilizó un servidor privado fue para ocultar las comunicaciones con posibles donantes de la Fundación Clinton. Todavía no hay evidencia que vincule a Trump a ningún esquema amplio de irregularidades. Por supuesto, todos los días te calumnian. Aquí es donde estamos nosotros. Ese es el juego. Más tarde en el 2016, cuando Comey anunció que la agencia iba a reabrir su investigación sobre los correos electrónicos de Clinton, no van a abrirse una investigación entre ellos. Tras el descubrimiento de decenas de miles de correos, o sea, son 3.000 correos, sobre el deshonrado ex representante, el portal de Anthony Weiner causó revuelo político. La lección del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia, afirmó haber aprendido todo sobre el episodio, que no quería que se viera como una influencia en la temporada de campaña. No le investigaron porque dijeron, mira, no podemos investigar esto porque están en plena campaña política. Y si nosotros investigamos lo que sucedió con Joe Biden y la laptop de Hunter Biden, miras documentos donde se la ley, si vamos a aplicarle la ley de espionaje, se la aplicamos a Hunter Biden porque él estaba vendiendo secretos de Estado a los chinos, secretos de Estado a los ucranianos, y su empresa, estando en poder, estando en su padre en la vicepresidencia, hicieron cualquier cantidad de desastre y el FBI no investigó eso. Entonces, que me vienen a hablar de la dignidad del FBI, de que hay que mantener limpio su... ¿no? Sencillamente no. Entonces, voy a mostrar, busquen en Wikipedia, les habla perfectamente lo que es la ley de espionaje, para qué se hizo. Se hizo con el fin de evitar de que el socialismo llegara a Estados Unidos por medio de espías rusos o espías soviéticos, bla, bla, bla. Entonces, una ley que, por supuesto, para el momento era una ley que hacía totalmente lógica, porque estaban en momentos de guerra. Y esa es la que le van a querer aplicar a Trump. Parte de lo que es la, fíjense que bajé aquí, parte de lo que es las enmiendas a esta propia ley que se hicieron en el 89, cuando era el jefe de la Cámara de Representantes, el señor Traficant, imagínense ustedes, James Traficant, un nombre que deja mucho que desear, dice: estoy introduciendo una legislación para extender la pena de muerte a cualquier americano civil convicto de espionaje por traición en contra de los Estados Unidos. A cualquier civil americano, o sea, a cualquier civil norteamericano. El presidente de la República no es un civil porque tiene la capacidad de desclasificar documentos. Grábense eso. O sea, Hillary tenía más probabilidad de entrar por el hilo de esta ley, por el ojo de esta ley, que el propio presidente Trump. O sea, ya han fracasado 5 veces en el intento de culpar a Trump de algo. O sea, ni siquiera es porque haya algo que culpar, sino que es de algo. Hay que culparlo de algo. Si no era porque le agarraba las partes íntimas a las mujeres, si no era porque decía que los mexicanos eran narcotraficantes, si no era por eso, algo hay que hacer. Entonces, en el True Social, @EstemanRafaelJR, yo tengo True Social, él daba su opinión acerca de lo que sucedió. Por ejemplo, que decía, número uno, estaba todo desclasificado. Número dos, ellos no tenían que llevarse nada. O sea, dice, ellos lo pudieron haber obtenido a través de cualquier supina, o sea, cualquier orden legal para obtener todos esos documentos y no jugar a la política con esto. Y es verdad, o sea, tú pudiste pedir todo eso. ¿Crees que no te llegó todo lo que pediste? Bueno, ay, ahora sí vamos a proceder en esto. Hay un procedimiento que llevar. Pero no, se lanzaron a la de Jalisco, diciendo que era urgente, se tardaron 3 días, y ya con esto, miren, ustedes les puede o no gustar Donald Trump, pero lamentablemente esto que estamos viviendo es una situación totalmente anormal. O sea, era previsible, se veía venir. ¿Qué dice aquí también? El presidente Barack Hussein Obama, me gusta cómo puntualiza el Hussein, se quedó con 33 millones de páginas de documentos. 33 millones, wow. Muchos de ellos clasificados. ¿Cuántos de ellos pertenecían a un acuerdo nuclear? Eso es mucho, dice él. Bueno, dice, ellos pudieron obtener esa caja en el tiempo que ellos querían. Y eso incluye mucho tiempo atrás. Ellos lo que tenían que hacer era preguntar por esas cajas. Y listo. El problema es, dice, ¿qué están haciendo ellos con 33 millones de páginas de documentos que están clasificados y Obama se llevó a Chicago? Bueno, no van a hacer nada porque Obama es el dueño del FBI. Obama infiltró el FBI de tal forma que ya, lamentablemente, esto no hay vuelta atrás. El FBI es woke. El FBI aplica ideología totalmente a favor del partido. Si me deja colocar esta noticia. Ha habido problemas con el Instagram. No me dejó. Bueno, y ya para finalizar, les tengo vamos a compartir aquí una ventana, comentarios destacados. O sea, para que ustedes vean cómo los demócratas recogen los vidrios, cómo hacen. A ver aquí. Control de daños. Me parece interesante. Vamos a ver, compartir. Ajá. Creo que lo vemos aquí. Vamos a. Pan. Y ponemos aquí. Leonardo DiCaprio. Vamos a ver qué es lo que dice Leonardo DiCaprio aquí. A ver.
Democrats, a 50-50 split Senate. And you look at Joe Biden, suddenly you have this huge climate change plan, this huge plan to lower drug costs, to help Medicare recipients. Well, the head of the Republican Senate's talking about increasing costs for Medicare and Social Security and taxing poor and middle-class Americans. You've got an economic rescue plan that's led to the lowest unemployment rate in 50 years. You've got a massive bipartisan infrastructure plan that was passed. You've got the first significant gun safety legislation passed in over a decade. You've got the China Competitiveness Bill, confirmation of the first black woman to the U.S. Supreme Court. And then this package, which is landmark. Yeah. This has been an extraordinarily successful 2 years. Any way you cut it, even Republicans have to admit this privately, and they are. It's been a hell of a run.
Los logros de Joe Biden en estos 2 años. Habla de la ley de competitividad con China. Obviamente, el Partido Demócrata pertenece al Partido Comunista Chino. Obvio, eso es irrefutable. Habla del ascenso a la primera mujer negra en la Corte Suprema. Clarence Thomas es negro. O sea, no es la primera persona de raza negra que esté en la Corte Suprema. O sea, no me parece gran logro. Habla de un plan, el plan este de infraestructura para ayudar al cambio climático. Por supuesto, esto lo postea Leonardo DiCaprio. Imagínense ustedes, Leonardo DiCaprio. Miren, un liberal que totalmente alejado de la realidad. Pero bueno, ¿qué es lo que dicen los comentarios destacados? Los comentarios destacados. Gente aquí, Leonardo DiCaprio, piso Leo. Dice, ¿qué? Aquí, Napoli 1997. Dice, tengo mis palomitas de maíz listas para ver las peleas políticas. Dice Stephen Joseph, ¿cuánto te pagaron para postear este sinsentido? Dice Sefide Habasi, estás loco. Dice American It's Agency, dice, me río, quédate actuando, Leonardo. Dice Kyle Stambler. Esto es una broma, ¿verdad? Este hombre no sabe dónde está el 97%, el 99% del tiempo. Y es el segundo peor presidente después de Justin Trudeau. Naguará. Eso es mucho. ¿Por qué te tienes que involucrar en esto? Dice Vivian. Imagínate, dice Karina Camila, no estoy de acuerdo. Dice Stud79, no confío en él. Dice Norte Loco, espero que esto sea una broma. Dice Reed Robinson, esta es la cosa más cómica que he visto en internet por mucho tiempo. Y dice JRep86, dudo mucho que este viejo hombre pueda cambiar el mundo, considerando que no puede cambiarse ni su propia ropa. Dice, jugos de limón. No, 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 mi hermano, lo siento. Y bueno, aquí la gente diciéndole un follow, un follow, un follow. Dice aquí, dice muy highly successful, muy exitoso, jajaja. Ja, ja. Eso es lo que lo llaman ahora, wow. Dice mi Benjamin Gavin, dice mi actor favorito está fuera de toque. Dice Lucy, inflación, precios de la gasolina, cierres. Tabernade dice, los liberales y su nuevo orden mundial. Tengo propiedad en el... Dice, bueno, fíjate, que le, según esto me imagino que le hace una cita a alguien. Dice, tengo una propiedad en el frente de la playa en Arizona. Dice, exitosos 2 años, dice Cabudutz. No me hagas reír. Ven a Nueva York y lo verás. ¿Qué éxitos estás tú totalmente hablando? Dice, no estoy diciendo que los republicanos son mejores, pero estamos en una recesión tan brutal, mi amigo, que esto va de aquí hasta abajo como se fue el Titanic. Bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Ya lo dicho, dicho está. Comentario destacado. Con mi pana Leonardo DiCaprio. Parece que no agradó mucho lo que estaba diciendo con respecto a los 2 años exitosos. Y así es como ellos recogen los vidrios. Y así como ellos dicen, no, Joe Biden no sabía. Joe Biden sabía. El staff de Joe Biden sabía. Todo lo que está sucediendo en el país. Esto es la Gestapo. Esto es la policía del pensamiento. La Stasi. Miren, esto no es normal. Ahora, mis reflexiones finales van en torno a hasta cuándo vamos a vivir nosotros esto. Hasta cuándo nosotros vamos a estar, de cierta forma, aguantando todo este rollo político que no... es buena la política, pero están extralimitándose en torno a... lo macabro que puede ser un político malo. Y estamos ante presencia de muchos políticos malos. O sea, esta pelea política la vamos a vivir. Si llegase al Donald Trump en el 2024 a ser reelegido, la vamos a vivir hasta el 2028. Logrando de que Estados Unidos no avance, de que el plan del Partido Demócrata se cumpla a la perfección. Porque entre más caos, ellos más avanzan. Porque de eso se trata. Ellos avanzan conforme el caos se vaya cumpliendo. Esto que sucedió con Donald Trump, no es que hizo un retroceso dentro del partido o dentro del favoritismo. A ellos les importa muy poco la opinión pública. Sin embargo, se cuidan de ciertas opiniones públicas. No voy a negar de que no sean importantes, pero no al nivel de que muchas personas creen que puede llegar a que el Partido Demócrata recule en sus acciones. No, ellos van tanteando el terreno. Ellos van, de cierta forma, haciendo de que esa rana que está metida en la olla le vayan colocando fuego lento poco a poco. No te vas a dar, la rana nunca se va a dar cuenta que se está cocinando dentro de una olla con agua. O sea, a medida que va, ella se va adaptando al calor, hasta llega un momento que ya no puede adaptarse más al calor que se siente. O sea, no puede escapar de la olla porque sencillamente se adaptó tanto al calor que ya se siente cansada. Por ende, esa olla con esa rana dentro va a explotar. A eso es lo que han sometido al norteamericano. Los van adaptando. Les van poniendo un poquito más de calor. Hasta que, lamentablemente, explote la situación y no puedan hacer nada. Ya tienen establecidos, como se les estableció, un régimen desde el 2020, con la presidencia de Joe Biden, en que ha hecho desastre con las libertades, con la Constitución, se han limpiado totalmente con todas las leyes. ¿Y qué es lo que va a suceder si Trump vuelve? Yo soy un totalmente apasionado de lo que pudo hacer Donald Trump dentro de sus primeros 4 años, pero soy de los que pienso que él no es la solución. Soy de los que ya me he convencido, viendo lo que sucedió, de que lamentablemente, y vuelvo y repito, el Partido Republicano, el favoritismo, él va a ser el candidato que va a ganar las primarias del Partido Republicano. No hay duda de eso. No las hay. Y aquí lo que estamos es tratando de llamar a la conciencia al propio presidente, expresidente de los Estados Unidos, de que ponga su ego a un lado y empiece a apostar por candidatos que realicen una buena gestión. ¿Okay? No quiero decir con esto de que no lo voy a apoyar si llega a quedar por el Partido Republicano, pero hoy, que no hay nadie propuesto para la presidencia del 2024, para mí, Trump no es la solución. Porque Trump, lamentablemente, le van a seguir haciendo todo esto de aquí al 2028. ¿Y en qué vamos a estar nosotros fijándonos? Que las calumnias crecen, que los juicios crecen, que cualquier tipo de desliz. Vamos a estar viviendo en una era donde lamentablemente no vamos a estar pendientes de cómo Estados Unidos puede surgir hacia adelante, cómo puede salir de las marañas, de la maraña esta del globalismo y la Agenda 2030, porque sencillamente nos mantienen ocupados en una pelea política causada por el propio presidente, y bueno, y hay que decirlo, causada por el propio presidente, el expresidente Donald Trump, y que por supuesto a los demócratas les gusta jugar ese juego. No existe un límite. ¿Pero por qué no existe el límite? Porque lamentablemente, dentro de su primera presidencia, la promesa más importante que tuvo que haber realizado, tuvo que haber cumplido el propio presidente Donald Trump, era drenar el pantano. Eso es una promesa que no cumplió. Y por no cumplir esa promesa, está viviendo lo que está viviendo hoy Estados Unidos. Porque no solamente él, esto es para todas las personas y ciudadanos norteamericanos. Si él no llegó y drenó el pantano, y en estos momentos el pantano está mucho más profundo, lamentablemente él no es la solución para el 2024. Que se necesita a alguien con mano dura y que tenga una labor comprobada de gobierno para poder tomar posesión en Washington. Es la única solución, y Trump para este caso no lo es. No lo es, y lamentablemente para aquellos que son totalmente apasionados, porque yo entiendo que tiene su fanaticada. Yo soy fanático de Donald Trump, yo no lo niego. Le hice mucha campaña porque de todas las opciones, él era la mejor, o él es la mejor. Pero en vista de cómo están actuando muchos políticos en estos momentos y con estas redadas y con estas situaciones, si él hubiese drenado, si él hubiese cumplido la promesa de que llegaría a la presidencia y Hillary Clinton iba a ser investigada, ya con solamente ese hecho, ya hubiese puesto en alerta a todo el establishment político, y de que él sí iba a cumplir, pese a lo que dijeran los medios de comunicación, todas sus promesas. Pero no las cumplió. No cumplió la más importante, drenar el pantano. ¿Qué cosas buenas? Claro, el nombramiento de jueces, más de 4 acuerdos de paz. Perfecto. Recorte de impuestos. Podemos hablar que Estados Unidos vivió una de las épocas económicamente hablando mejores durante su periodo. Cayó con la pandemia, lo volvió a recuperar. Todo el mercado bursátil siempre se mantuvo de alguna forma generando ganancias a las personas que decidieran meterse. Había empleo, las tasas de empleo más bajas en la historia de Estados Unidos. Eso es mentira lo que dice en ese video Leonardo DiCaprio, porque ellos toman, imagínense ustedes, ellos son unas personas que toman las definiciones, imagínense, la definición de recesión, ellos la cambiaron. La definición de mujer, ellos la cambiaron. Por supuesto, la definición de éxito, ellos la van a cambiar. Entonces, el detalle es que esto, la inflación, mira, el precio de la gasolina más bajo, la inflación más baja que existía incluso en momentos pandémicos. Entonces, un personaje como Donald Trump, lamentablemente, se los digo, no va a traer la solución. Va a ser un atajaperro de conflictos políticos. Y eso no beneficia, por muy buen plan que tenga, por muy buenas batallas que tenga, había que drenar el pantano. No lo hizo. Lo más sensato de su parte es apoyar a un candidato que sí lo haga, no él. Y bueno, con esto damos por concluida esta transmisión de sorpresa. Ya vendrán nuevas cosas. No publiqué mis redes sociales, bueno, @EstebanRafaelJR, EstebanRafaelJR.com. Pueden donar, pueden hacer que esta plataforma siga activa. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos voy a generar contenido en mi canal oficial de YouTube, así que nos vemos por allá.